When you're a Delta SkyMiles Reserve American Express card member, your favorite meal in another city is just an online booking away. Así que conocerás dónde se consigue el mejor pan dulce to have with your morning cafecito en L.A. Where's the best pupusería in the Bay? ¿Y dónde encontrar la salsa verde más rica en San Antonio? Because you're the travel foodie. The Delta SkyMiles Reserve American Express card. If you travel, you know. Learn more at go.amex/reserve.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Señores, bienvenidos a De Todo Un Mucho. Soy Jordi Rosado.
Y yo soy Marta Gareda. Muchólogos y muchólogas, estamos muy emocionados de estar con ustedes. Muy contento, la verdad.
Muy contento, que estamos presenciales, que hace mucho que no estábamos. Bueno, sí. Más bien, últimamente sí hemos estado. Sí. Pero muy contentos porque además está con nosotros una experta que queremos muchísimo, que es verdaderamente muy buena, está extremadamente preparada y tiene todas las credenciales del mundo. Y cuando digo del mundo, es literal, de diferentes partes del mundo donde ha estudiado lectura de rostro, entre otras cosas. Pero hoy vamos a hablar de lectura de rostro y es Renata Roa.
¡Bravo, Renata! Vamos a estar aquí.
Muchas gracias.
Al contrario, ustedes por no nada más el espacio que han creado, la comunidad increíble, sino la posibilidad de seguirle chambeando, ¿verdad? Porque, híjole, los temas que tocan, así como que facilitos y sencillitos, y así como que muy mucha diversión. Híjole, la vida es la que se la pasa haciéndole el jijiji jajaja cuando uno le entra, ¿no?
Sí.
Este mundo. Sí.
Pero es un mundo muy interesante y muy padre.
O sea, sí, tratamos de siempre aprender algo y mejorar, ¿no? Porque todos tenemos tantas cosas que aprender.
Sí, mucho.
¿No? O sea, que estamos encantados de que estés aquí. Muchólogos, muchólogas, gracias por estar con nosotros, a la gente de toda Estados Unidos, de todo México, de todo Centroamérica, de Europa.
Alguien me escribió el otro día diciendo, yo soy muchóloga de Australia.
Ajá.
¡Qué padre!
¡Padrísimo!
Muchóloga canguro. O sea, es que hay diferentes muchólogos, ¿no?
Diferentes especies de muchólogos.
Exactamente.
Habemos.
Habemos diferentes tipos de muchólogos. Gracias a todos. Bienvenidos. Y va a estar bien padre este asunto porque se va a hablar de lectura de rostro.
Sí.
Y bueno, con Renata. Así es que arrancamos así como que de volada, ¿no?
Nos
así
ayudas a arrancar. Que... O sea, podemos arrancar los tres juntos. Nosotros siempre decimos arrancamos.
Vale, sí, ya arrancamos. ¿Listo?
Una, dos, tres. ¡Arrancamos!
¡Hola, señores!
¡Otra vez! Somos los mismos que estábamos aquí hace ratito.
Exactamente. Oigan, toda la gente que nos está escuchando, vamos a arrancar a platicar con Renata Roa de Lectura de Rostro. Y lo primero que me gustaría que nos platicara Renata es ¿qué es la lectura de rostro? O sea, ¿qué es? Y si la gente vía, como ahorita, podcast, va a poder aprender, saber y poder entender qué hacer y poder leerla de alguna manera o saber algunas características de su gente cercana a partir de lo que vas a decir.
Me encanta. La respuesta te la voy a dividir en dos. La primera, quiero que sea la segunda parte. Sí, o sea que no se despeguen del podcast.
Okay.
Escúchenlo todo, porque por supuesto que no nada más es sensibilizarnos de que hay herramientas para conocernos, conocer el mundo, sino para que desde ahorita aprendamos algo. Entonces, claro, me fui por la segunda parte. No se muevan, chútense todo el episodio. Se muy los bien. Juro que va a valer la pena.
¡Ay, qué eso. Bueno! Qué
la primera parte, entonces. Ahora sí, entremos en materia. A mí me fascina hablar de este mundo porque se podría pensar que es un arte, una filosofía. Para mí es un estilo de vida. ¿Por qué? Porque al final todos tenemos una cara, a diferencia de otras herramientas de autoconocimiento, tienes a las personas todo el tiempo mostrando su rostro y eso nos ayuda muchísimo a poder entrar de una manera como muchísimo más rápido a conocerlos. ¿Qué ocurre? Nuestra cara está compuesta por 44 músculos faciales, constantemente se están moviendo. Entonces, para la gente que me diga, no, Renata, yo no voy al gimnasio, pues a lo mejor no podrás ir a ejercitar otras carnes de tu cuerpo.
Otras carnes. Las carnes de arriba.
Las carnes de arriba, estos músculos siempre se están moviendo porque siempre estamos expresando cosas. La expresión facial es la consecuencia de una emoción y la emoción puede venir como de varias fuentes, pero una de ellas es, me espanté, ¡ay, qué susto! Y entonces reaccioné ante un estímulo externo. Pero el que a mí me llama sobre todo la atención y del que me gusta entender este mundo mágico para transformarnos es que cosas que nosotros pensamos Nuestro cerebro no entiende si es verdad o mentira, pasado, okay, presente o futuro. Yo le pongo play a algo y esa escena me va a poder activar a lo mejor una emoción de miedo, de enojo, de felicidad, de tristeza. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Mi cuerpo, que es el monitor del inconsciente, va a estar reaccionando. Aunque yo diga, no, 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 poker face, que no te vean, que estás, uh-huh, enojada, tú te enojas. Claro. Y hay una expresión. Y hay algo que te empieza entonces a decir exactamente lo que está ocurriendo contigo.
Okay. Perdón, como pausa. Esto tiene que ver un poco como esta serie que hay que se llama Lie to Me. Sí. Me imagino que no sé cómo se llama en español. Miénteme.
Miénteme.
Ajá. Que mucha gente nos sorprendió con esa, es eso, es la lectura del rostro, es la comunicación no verbal.
Una parte de todo este mundo de lectura de rostro son los micromovimientos o movimientos faciales, que ahí es la lectura de la emoción que está, digamos, que la emoción que tiene un contexto con las palabras.
Okay.
Yo te digo algo y a lo mejor y muevo los ojos de alguna forma, o la boca o la nariz. Hay un código de este tamaño que justamente cada movimiento y sobre todo el conjunto de esos movimientos significan algo. Entonces, sí, es una lectura, pero la que a mí me interesa hoy compartirles, okay, es sobre todo la que tenemos en nuestra cara de manera neutral. Entonces, okay, yo estoy sin hacer ningún tipo de expresión facial y lo que ocurrió entonces con todas estas escenas que yo le puse play constantemente es que han ido transformando la cara de cuando nací ahorita. Hay un dicho, wow, o hay un proverbio que me encanta y dice que de los 0 a los 25 tenemos la cara que heredamos. Genética. De, okay, los 25 a los 50 tenemos la cara que todos los días vamos trabajando. Pero de los 50 en adelante tenemos la cara que nos merecemos. ¡Tan, tan, tan!
¡Auch!
¡Muchólogos!
¡Auch! ¡Muchóloga! ¡Muchólogas así! ¡Muchólogas ahorita latigándose! ¡No!
¡Con las cremas! ¡Las cremas! ¡Muchólogas! Así. Pero bueno, ojo, o sea, no se espanten porque al final siempre, siempre, siempre vamos a poder hacer algo para transformarlo. Entonces, ¿qué ocurre con la cara? Estos 44 músculos faciales siempre están yendo al gimnasio. ¿Por qué? Porque nuestra mente nunca para. Es más, estamos soñando y estamos también, claro, moviendo músculos.
Sí, claro.
Y lo interesante de todo esto es que el 95% de nuestra actividad cerebral ni siquiera nos damos cuenta de ella. Entonces, ¿por qué me encanta tanto el mundo del rostro y por qué digo que es una filosofía o un arte o un estilo de vida? Es porque aquí vamos entendiendo la brújula interna de nuestro trabajo personal.
Okay. Okay.
A veces la cara te chismeó antes de lo que tu consciente se dio cuenta.
Okay.
Entonces ahí es en donde digo, tenemos una súper herramienta, no nada más para conocernos, porque a través de cada facción también podemos identificar rasgos de personalidad. Y aquí van a decir, ¿qué onda con eso? Por algo que sí, uh-huh, tiene que ver por un lado el ADN, pero por el otro lado también, y es de las cosas fascinantes, a nivel ambiental necesitamos narices más largas para calentar el aire, para que no nos dé pulmonía cuando entre un aire de menos 10 grados centígrados en los pulmones. Entonces, okay, gente que trae un ADN de algún lugar, por ejemplo, Rusia o no sé,
nórdico.
Algo nórdico, ajá, va a tener narices largas porque eso implica entonces esa, okay, necesidad biológica de calentar el aire. Ahora, ese tipo de personas, ¿qué tienen o qué tuvieron que haber hecho para sobrevivir? Si no hay alimento como en nuestro adorado México o en algunas otras partes de, uh-huh, Latinoamérica, pues tuvieron que haber tenido una prevención, ¿sabes? O si no previnieron, ¿sabes qué? Es que no sabíamos, si no cultivamos o no sembramos por ahí, sí, un, sí, arbolito, sí, ¿qué hago? Pues recorro muchos lugares hasta poder encontrar algo para sobrevivir. Entonces, estas narices largas, aunque tuvieron un inicio, un tema biológico, también han ido generando, digamos que unos rasgos de personalidad muy enfocados a ese clima. Entonces, por ese lado podemos entonces entender toda esta parte de personalidad. Pero a mí también otro caminito que se me hace fascinante es abrazar la posibilidad de encontrar un manual de uso, porque nuestra cara es un manual de uso que desde que nacemos traemos y que entonces podemos ver qué nos interesa o para qué somos buenos. Y no nada más eso, sino nos van marcando las edades en nuestra cara.
Okay.
Cada punto de tu cara, ajá, está relacionado con una edad. Okay. Y esa edad no es como para algo malo o para algo bueno, simplemente son marcas que la vida te dice o tu cara te dice que no se te olvide este puntito.
Wow.
¿Y para qué es importante ese puntito? Porque al haber un manual, que a mí me gusta también llamarle un mapa, lo que va haciendo es que te va diciendo, mira, ocurrió algo, no sé, a los 2, a los 8, a los 14, a los 25, a los 33.
Uh-huh.
Y vamos a ir recorriendo como una línea que al entender cuál fue el común denominador de esos elementos o bien cuál fue el regalo que te dio,
ajá,
sumado con tus talentos que traes, te va a regalar lo que se conoce como el camino dorado en el mundo del taoísmo, que es la filosofía que yo sigo del mundo de lectura de rostro. O sea, me hace todo el sentido porque fíjate, si hay gente que lee la mano y que la mano tiene ciertos pliegues que significan cosas, ¿por qué no la cara?
Claro.
O sea, la cara, no sé, o sea, preguntas,
Tengo hasta así, parecería más lógico.
Más,
¿no?
Lógico, o sea, que más sea bien la cara.
Más nutrido. Claro. De dónde encontrar, ¿no?
Claro. O sea, tú puedes ver al poder leer la cara de una persona si ha sufrido mucho o si, por ejemplo, es un mentiroso o mentirosa.
O si es infiel.
Ajá, puedes ver.
Hago
eso.
Hago esas preguntas. Se puede ver absolutamente todo. Empiezo por la primera de si ha sido infeliz o no. Me habías dicho cuál fue la pregunta.
Primera, si ha sufrido.
Si ha sufrido.
Si una persona ha sufrido.
Para mí la cara es tu estado de cuenta bancario emocional.
Okay.
Es decir, a lo largo de la vida vamos a vivir cosas muy lindas y le vamos metiendo entonces esa cuenta de ahorro. Okay. De repente llega una desgracia, un evento que a todos nos va a pasar, que a todos nos ha pasado, y nuestra cuenta dice, ¿sabes qué, compadre? ¿No? Mana, te quito 20 de lo que ya habías ahorrado. Si tú has creado una buena cuenta de ahorro por todas las experiencias y sobre todo por la interpretación de esas experiencias, tu cara, aunque haya sufrido, no va a verse como de alguien que esté en números rojos bancarios emocionales.
Ok.
Entonces, sí, aunque se puede ver el sufrimiento, por supuesto, a través de ciertas marcas, coloraciones, se ve sobre todo la opinión que tiene la persona de su vida. Y a mí me ha tocado conocer a mucha gente que ha tenido una vida complicadísima, pero a pesar de esa vida, por su resiliencia y por esta habilidad de reinterpretar, que es para mí la magia y la alquimia que podemos hacer, su rostro no se ve o no refleja todo ese sufrimiento.
Okay.
¿Por qué?
Okay.
Porque le supo dar la vuelta. Entonces, la respuesta es un sí, pero más allá del sufrimiento se ve la opinión que las personas tienen de su vida en un estado bancario emocional, al que, por cierto, en este dicho o en este proverbio chino, siempre le puedes seguir agregando ahorritos. Y por eso es en donde yo creo que todos los días podemos elegir disfrutar, reinterpretar, perdonar, soltar, agradecer, ser más compasivos.
Sí, vas modificándote, vas adaptándote. Oye, antes de empezar exactamente ya con punto por punto de cómo es una persona de tal o cual manera, ¿qué pasa si nos pusimos Botox? ¿Qué pasa si usamos muchas cremas para que se nos estire una parte?
Me encanta
o
esa pregunta.
Que se operó.
Hay como diferentes reglas en el mundo de la lectura de rostro. Una de ellas, que a mí se me hace la más importante, todo cambio interno va a tener un cambio externo. O sea, es imposible que yo, si cambie algo de adentro, no se refleje en mi cara.
Okay.
Pero ojo, así como va para afuera, también va para adentro. Si yo me hago un cambio afuera, mi cuerpo va a buscar siempre, es lo que va a tratar de hacer sincronía. Sincronía entre lo que yo hice afuera y en lo que hay adentro. Si no logro esa sincronía, mi cuerpo no va a sostener el cambio. No te entiendo. Yo tenía las orejas muy separadas y me las operé, y entonces el doctor me dijo, ay, ¿qué crees? Los cartílagos tienen memoria. Entonces yo me las opero, hago todo, me pongo mi bandita, hago no sé cuántas cosas, y de repente a los 6 meses, ¡tut!
Otra vez se levantan.
¿Qué pasó? Que entonces no existió un ajuste interno que sostuviera ese cambio. Otro ejemplo, la nariz. Renata, pues cómo no va a sostenerlo. Me rebajaron, está aquí el hueso. O sea, tiene que existir ahí.
O me la respingaron.
Lo que yo he notado es que el cuerpo, al ser sobre todo la nariz algo que muestra mucho liderazgo y mucha fuerza y demás, no se va a notar tanto en la nariz, o no te va a volver a crecer el chipote, pero se van a notar mucho más los pómulos, va a salir más mentón. Entonces tu cuerpo va a buscar balancearlo.
Okay.
Ahora, en particular,
o sea, tú lo
botox,
puedes leer, perdón,
o sea,
que te
puede cambiar el mentón, o sea, la cara te va cambiando.
Pero tú vas a leer otras partes, o sea, es como,
claro,
o sea, le tapas un hoyo, pero por otro lado
por
se abre.
Por supuesto.
Ah, ok, ya entendí. Por eso la lectura va a ser real.
Sí.
Te hayas hecho lo que te hayas hecho.
Sí.
Ah, bueno, entonces sí, léemela.
Entonces se puede. Y el tema del Botox es bien interesante, porque el Botox al final es algo temporal, ¿no? ¿Por qué? Porque nada más dura 6 meses, no sé, no soy experta aquí. Si algún cirujano está por acá en los muchólogos, ahí dinos, ah, dura tanto, y ahí háganse promoción de una vez. ¿Qué pasa con el
Botox? De 4 a 6 meses.
De 4 a 6 meses. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú no has cambiado tu sistema de pensamiento que ha conectado con esas emociones, la arruga va a volver a salir. Entonces, para mí las arrugas son como mutables, ¿no? Son así como el quitapón. ¿Por qué? Porque hay momentos de tu vida que amaneces y dices, Dios, ahora sí me corrieron sin aceite, ¿no? Pero hay gente que de repente se divorcia. Dices, ¿qué te pasó? O sea, te quitaron como 20 años.
Sí, te ves increíble.
Te ves y no se echó nada y se le fueron las arrugas y la luminosidad está
todo. Sí, es cierto.
Y está cañón. Y entonces ahí es en donde digo, a ver, o sea, ¿cómo explican esto? Pues al final, tu rostro sí está cambiando.
Ok.
¿No?
Wow. A ver, entonces vamos a arrancar con el primero.
Ok, venga.
¿Qué sería? A ver, una parte en específico. ¿Qué,
la nariz
ancha? ¿Cómo
lo
arrancamos? O tú
¿puedo preguntar así? O sea,
¿se puede así? ¿Se puede así o si quieren? A ver, vámonos por, si quieren, una primero radiografía de entender qué onda con los cambios. ¿Ven que estuvo súper famoso este de 10 Years Challenge? Ajá. A mí me encantó porque claramente uno empezaba ya a entender así como sus cambios.
¿Qué eran las fotos, para que se acuerden, en el Instagram o en el TikTok, no sé, donde ponías tu foto de hace 10 años y la de ahora?
Yo siempre les diría, no me crean nada de lo que yo aquí les digo. De verdad, salgan y compruébelo, porque ahí es en donde está sobre todo la veracidad de esta información. Lo primero que les quiero comprobar es que la cara cambia. Entonces, vayan por dos fotos, pónganlas juntas y después vean estos cambios. Ojo, en una cara, evidentemente, las cosas más sutiles pueden hacer el gran, digamos, que grito de que tu alma está evolucionando. ¿Cuáles son los cambios como más notorios? Ojos es la facción que más cambia a lo largo de la vida.
¿Los
boca,
ojos? ¿Los ojos cambian?
Sí. O sea, se abren, se cierran, se caen, se hunden, se va el brillo, vuelve a salir el brillo. Y si no me creen,
o sea, el ojo es el mismo, más bien cambia todo el de alrededor, ¿no? Lo que lo sostiene.
Sí, pero digamos que el marco sí es lo que hace diferente, ¿no?
O sea, que si se te cae el párpado, que si ya, que si se te abre más, que si...
Todo eso. Es cañón. ¿Por qué es lo que más cambia? Porque los ojos significan el corazón de la cara. Y pues al final estamos, muchas personas estamos expuestas o estamos abiertas.
Sí.
Y eso hace que en situaciones donde a lo mejor estamos con mucho más dolor emocional, nuestros ojos primero se empiecen a cerrar un poquito más. Entonces, de verdad que observen esas fotos, se los puedo casi asegurar que van a ver un antes y un después. Es muy común encontrar que gente ya empieza a tener como los ojos medio, medio cerraditos, o hay momentos de tu vida que los tienes muy abiertos. De nuevo, es para que observemos cómo está tu corazón en el momento en que estás haciendo la foto. Ahora, ¿qué pasa con el corazón? Evidentemente es muy dinámico y puede tener como también muchas lecturas, porque ahorita, antes de entrar, le decía a Marta que en los ojos está el espíritu, ahí se refleja el espíritu.
Sí. Entonces, si lo tienen cerradito, ¿es como que el corazón está triste?
El corazón, sobre
todo. Entonces,
la
gente
de
Oriente está triste, anda tristona.
Mira, podemos decirla y ojo, o sea, al final, pues sí, hay como un montón de estadísticas donde sí hay como un tema de exigencia y demás. Es más bien mucho más analítica, es mucho más mental. Y es que hagamos este ejercicio juntos. Cuando están así pidiéndote, a ver, haz una cuenta rápido, ¿no? ¿Cuántos 10 más 2 más 3? Bueno, es así, a ver, espera.
Cierra los ojos.
Ajá. Estás pensando. Exacto. ¡Ay, qué interesante!
Estás enfocándote más a un proceso mental, más que al emocional. Entonces, de nuevo, cuando no entiendan como qué significa tal cosa, hagan la expresión y después como que traten de integrarlo con lo que van a ver en esta clase de hoy. Casi, así como una masterclass en poquillos minutos, para que vayan sobre todo entendiéndose. Entonces, el primer paso es tener estas dos fotos, comprobar que la cara cambia, que para mí es una de las cosas más interesantes, y saber sobre todo cuál es ahorita tu estado bancario. Hay caras que reflejan mucha felicidad, hay caras que reflejan mucha tristeza, amargura, hay muchas emociones, hay más de 80 emociones. Entonces, imagínense la cantidad de variables que existe. Pero aquí lo interesante es para que sepas cómo estás hoy, para saber que la cara que tienes hoy no tiene que ser la que vas a tener mañana. Es una de las grandes cosas que yo siempre digo. Por eso ahorita la pregunta que me decías.
¿Va evolucionando tu vida?
Por supuesto. Por eso ahorita que me preguntabas, ¿y se puede detectar quién es un mentiroso o quién es un infiel? La respuesta es, pues sí se puede detectar rasgos de personalidad. A mí, sobre todo, no me gusta etiquetar a las personas, porque una etiqueta además externa se vuelve como casi una sentencia para las personas.
Sí. Uh-huh. Opino lo mismo.
Sí.
Y lo interesante aquí es saber que todos tenemos el increíble potencial de transformarnos. A veces la palabra transformación pareciera como de reality show de 3-2-1 que te cambian y te shinean. Para mí la transformación viene de empezar a cambiar tu corazón. Y cuando cambias tu corazón, cambia tu cara. Pero lo más interesante es que cuando cambias tu cara, cambia tu destino. Entonces, ahí es en donde creo que deberíamos de ponerle lupa.
Ya que entendimos ese primer todos los luchólogos, quiero cambiar mi destino en este momento. Lo quiero hacer y lo vamos a hacer.
Claro. Es a través del corazón. Por eso inicié entendiendo cuál es tu estado actual, pero no para que digas, si es cierto la vida, esta arruga se la dedico a mi ex marido o a mi claro,
estas canas verdes a mis adolescentes.
Oye, pero sí es cierto que cuando yo estuve, ya lo hemos comentado aquí, pero yo estuve en una relación donde desafortunadamente la persona con la que estaba fue diagnosticado con narcisismo, con personalidad narcisista. Y entonces empecé a ver, me pasó esto de una locura, me empezaron a salir canas. Sí. De la desesperación de que no. Y luego corté, y donde me estaban saliendo las canas, me volvió a empezar a salir el pelo negro ahí.
Sí.
Eso fue así de, ¿qué pasó? O sea, sí, el cuerpo cambia dependiendo cómo está tu ambiente, cómo está tu relación, cómo están todo ese tipo de cosas.
Y qué padre lo que dices, porque a veces tendemos a juzgar mucho en nuestra apariencia estética, mucho también enfocado por estos estándares de belleza que nos han puesto, cuando en realidad el cuerpo es el lenguaje que tiene tu alma para decirte algo. Entonces cuando tú dices, ay, es que estoy bien, no sé qué, y mira la arruga, y empiezas a volverte tu enemigo enfrente del espejo, es como si le dijeras a tu alma, cállate, no quiero escucharte. Y tu alma te va a pedir que lo escuches más, con más atención, y sobre todo que lo escuches desde un lugar más compasivo y amoroso.
Claro.
Entonces aquí sobre todo es paso uno, darte cuenta cómo estás, porque no tiene que ser esa tu cara mañana. Y sobre todo aquí te voy a dar muchas referencias, sí para que aprendas, sí para que te relaciones mejor, pero sobre todo para que le sepas dar la vuelta en caso de que lo estés utilizando de manera negativa,
okay.
O bien para que lo utilices, porque la cara muestra el potencial, no muestra lo que ya estás usando de ese potencial. Y a veces yo veo caras que digo, es que si vieras lo que yo estoy viendo, te comerías el mundo. ¿Por qué? Porque tienes, por ejemplo, amo las cejas de Marta.
¿Cómo son las cejas de Marta?
Las cejas de Marta son tupidas, pero además al inicio es sumamente fuerte. ¿Qué pasa con esas cejas? Son cejas que son buenísimas para tener muchísimos proyectos, tienen muchísima energía del hacer, están sobre todo con una creatividad increíble, y sobre todo qué bueno que tú las saques de manera, sobre todo sana, porque estas mismas cejas, siempre diré que es como si tienes a mucha gente trabajando en una fábrica, pero no les pones nada que hacer.
Ah.
Evidentemente así, ¿no? Se sacan los mocos, no sé qué. Ese tipo de cejas son las que después pueden caer en adicciones, en depresión. Wow. Porque es como si tuvieras mucha energía o mucha fuerza sin utilizar.
Wow. Entonces,
por ejemplo, es una de los rasgos que yo siempre relaciono con mucho liderazgo. No es la única. Ajá. También la nariz, los pómulos, el mentón.
Pero entonces mucho liderazgo, para que la gente vaya ubicando que nos está escuchando, es
cejas muy anchas.
Muy anchas.
Tiene que ver con la energía del hacer. Las cejas de Frida Kahlo, la particularidad es que son muy juntas. Ah. Eso nos habla de una gran necesidad por ser reconocida, sobre todo por papá, o bien la energía de su cuidador masculino, o sea, de la energía masculina.
La uniceja.
La uniceja, y que puede volverse un poco intolerante.
La que es poblada como la de Marta.
La que es muy poblada como la de Marta. Si tú estás ahorita viendo este podcast, sácate una selfie y empieza también como a identificar estas características.
Claro.
Gente que tiene mucha ceja, es buenísimo iniciando proyectos, y sobre todo al inicio de la ceja, porque la ceja nos va a hablar de la metáfora de cómo somos en cada etapa del proyecto. Al inicio, que es la que está, digamos que pegado a la nariz.
Ajá.
Es el inicio de los proyectos. La mitad, nos habla de la mitad de los proyectos. El final, cómo terminamos proyectos. Y en este caso, por ejemplo, Marta tiene la ceja muy poblada de inicio a fin. Pero hay gente que a la mitad, así como que...
Y se acaba.
Entonces gente que a lo mejor inicia y le echa todo y... pero a la mitad como que ya llega arrastrando en la cobija.
Wow.
Y ahí es entonces, ¿qué? Entonces no empiezo proyectos. No, de nuevo, es aquí para que entiendas que tienes de dos. O desarrollas ceja al final de tu ceja, te la maquillas con línea de pensamiento.
Porque eso sí ayuda.
Por supuesto que ayuda, pero ojo, no para que aquí lo acabe y ya. Para mí, sobre todo, el tema del maquillaje tiene que ver con empezar a tú entrenar a tu cabeza a decir, yo inicio, yo continúo y yo termino los proyectos siempre de la mejor manera. Y cuando tienes eso claro, estamos trabajando mentalidad, que para mí es una de las tres claves del éxito de cualquier persona. Para mí tiene que ver mentalidad, para mí tiene que ver motivación y, por supuesto, que metodología para hacer y lograr las cosas.
Okay.
Oye, y la ceja delgada.
Sí, pero nada más quiero antes decir a todos los muchólogos, tómense la foto.
Sí.
Me pareció muy buena idea lo que dijo Renata. Yo también me la voy a tomar ahorita. Tómatela, mi querida.
Sí, o sea, ¿y para qué?
Tómense una selfie para que se puedan ir viendo con lo que está diciendo Renata. Porque luego no nos conocemos realmente. Yo, por ejemplo, yo soy pésimo para el rollo así físico, entonces no sé cómo soy.
Ay, claro que eres, si eres,
pero tiene que ser, pero tiene que ser sonriente,
lo más neutral,
serio,
que se pueda.
Lo más neutral.
Sobre todo para que veamos nuestro estado, primero, el estado bancario que tenemos. Sí. Acuérdate que eso es lo importante y no para juzgarte, porque desde ahí empieza la primera tarea. La primera tarea es nada más saber que hay información, porque el estado bancario, pues si hay deuda, a lo mejor y te claro. dice el banco, oiga, señorita, oiga, compa, pues, ¿qué onda? No, claro, métale el ahorrín, claro. ¿no? Pero aquí no es para que nos juzguemos, porque de nuevo podemos llegar a ser bien perruchos con nosotros. Y todo este mundo y este lenguaje a mí se me hace también como una reconciliación, porque te das cuenta que nada tiene que ver con los estándares de belleza, sino que a veces la gente sale claro. del taller diciendo, es que Renata, me enamoré de mi cara, ¿sabes? O sea, yo que siempre me peleé con mi nariz aguileña, ¡ah! O sea, ahí está mi poder, ahí está mi liderazgo, o sea, bonito. ¿En qué momento pensé en operármela? Cuando realmente mi cara me está recordando. Porque es eso, son recordatorios uh-huh. muy visibles de lo que somos. Entonces, cejas, mucha fuerza.
¿Y las delgadas?
Las delgadas.
¿Y las delgadas?
Van a ser personas que cuando se enojan, así aquí podemos decir grosería.
Sí.
Maravilloso. Sí. No se enojan, se encabronan.
Ah, qué interesante.
¿Por qué? Porque
pero
no
encabronar
tienen...
es la única que no podemos decir.
Dispensen ustedes.
No, hombre, claro que sí.
Muchólogo.
Pero eso me suena,
espero no haberte hecho encabronar.
Inmediatamente me puse a pensar en las personas que conozco y los invito a los muchólogos a que lo hagan. Yo, en efecto, conozco varias personas cercanas que tienen las cejas delgaditas y se enojan bastante fuerte. Y luego, sobre todo, si se les va haciendo la rayita aquí en medio de las sí. cejas. Del
está padre porque vayan ubicando, ¿no?, a la gente con la que están saliendo, galán, galana, gente con la que van a hacer negocios, con nuevos socios. Vayan ubicando todos esos
sí.
tips. Entonces,
exacto,
bueno,
exacto. ¿Cuál es la diferencia? Marta, si se enoja, va a ser de, ¡ah! Pero al segundo, ah, bueno.
Sí, a mí se me quita muy rápido.
Pero es explosiva. O sea, es decir, como que sí se nota, sí. pero es una explosión. Y como que se apaga.
Okay. A mí me pasa algo, digo, es un poco así, pero me tardo tanto en enojarme. O sea, pueden pasar semanas para que el mismo tema que me están, como que me esté molestando realmente me afecte. Pero cuando ya ahora sí que digamos que algo me colma la paciencia, en ese momento sí puedo explotar muy rápido y de inmediato ya me siento mal de que exploté.
Sí.
Okay. Y entonces así de no, perdón, perdón. No. Sí, entonces ya no me pasa tanto porque ahora ya sé inteligencia emocional. Pero ese era yo.
Pero qué padre saberlo y sobre sí. todo no juzgar a esa persona que tiene como estas reacciones. Porque la cara también, qué padre es esta como referencia también. La cara está conectada con nuestros órganos.
Okay.
De hecho, fue la forma en cómo inició los estudios en China. A los doctores no poder tocar a la gente encontraron un mapa para poder hacer diagnóstico. Mm. Entonces, la ceja está vinculada al hígado. Y justamente cuando uno okay. se enoja, pues el hígado, la bilis es lo que más empieza a trabajar.
Okay.
Entonces lo que ocurre, y es la metáfora que yo utilizo siempre, es como si tuviéramos un filtro gigante. Marta, cuando se enoja, es como si le echáramos dos cubetas. El filtro es tan grande que en 2 segundos va a eliminarse o va como a filtrar, porque como tal okay. además el hígado es como el filtro mayor, ¿no? La gente que casi no tiene ceja, su filtro es muy chiquito. Entonces se enoja.
¿Se me echa corta?
Ah. No, se enoja, pero se tarda en. Así como mucho que en todo.
Exacto. Ah, sí.
Se tarda yo mucho en filtrar. Entonces claro. se enojan. Y cuando te dicen que están enojadas, es porque están encabronadas.
Sí, sí, sí. Y luego tardan mucho
en enojarse. Y se tardan uh-huh. mucho uh-huh. en liberarse de ese enojo.
Okay.
Ok.
Entonces también al ahí estar el hígado. Gente que tiene mucha ceja, pues le va a poder entrar más a la copita y no se le va a subir tan rápido. Versus la gente que la tiene muy delgadita, ya que a lo mejor muchos muchólogos me dicen, no, Renata, pues yo le entro y sí aguanto, que no sé qué, ¿no? Pero llega un momento en donde a esas personas sí les va a pasar la factura y a lo mejor va a llegar un momento en donde su hígado va a decir, ¿sabes qué? Mejor como que vamos bajándole
vamos
dos rayitas,
claro,
¿no?
Claro.
Vamos bajándole dos caballitos.
Exacto. Sí. Entonces, aquí está la ceja, es de nuevo el hígado, pero ahí está el hacer, está el cómo me enojo, está cuánto alcohol puedo tomar y cuánto puedo wow. tolerar. También de nuevo es energía en potencia. Entonces es una de nuevo una facción que me va a decir qué tanto voy a poder tener muchos proyectos abiertos al mismo tiempo.
Okay.
Cejas okay. muy pobladas, muchos. Tú también eres poblada.
Sí.
Sí,
¿no?
Creo, bueno, creo que sí.
La
sí,
gente bastante. Que tiene menos, hay que cuidar cuántos proyectos tiene porque a veces se nos puede como
complicar. Ok, ya. Siguiente, okay. ¿qué otra parte del cuerpo?
La nariz.
La cara, perdón.
Ah, perdón.
Vámonos. No, es que sí quiero compartir sobre todo la de Jordi, porque además, chéquense, hay dos partes también bien interesantes en la cara. Hay la parte derecha que está vinculada con la interpretación que hacemos a nuestra vida pública.
O sea, ¿mi derecha?
Su derecha.
La derecha es la vida
de la
pública?
Persona. Sí.
Ok.
La derecha es la vida pública, la izquierda es la vida privada. Mm. Y si notan, hay una ligera asimetría en la ceja de Jordi, en la ceja
privada. Es un pequeño triangulito.
Como un triángulo.
Sí, exacto. Es verdad.
Angulosa.
Sí, se ve el triángulo.
Ligeramente. ¿Eso qué es? Es una extraordinaria herramienta para o manipular o influir a los demás. Pero ojo, en tu parte más personal. Es decir, la utilizas con la gente más cercana, con tus amigos. ¡Oh! O sea que Jordi, exclusiva, no mañana. Jordi es un manipulador. No, ojo. Para mí siempre va a tener que venir desde qué lugar lo haces. Porque la diferencia entre intención, la diferencia entre manipular y persuadir es la intención.
Okay.
¿Qué es manipular? Híjole, vénganse a la casa, no porque tengo flojera de salir. Entonces vénganse y pues aquí pedimos comida y pues nos dividimos la cuenta, pero porque yo no quiero salir. Versus, mi hermano no tiene chamba y mi cuñado le está yendo requete mal y además, ¿cómo vamos a ir a su casa si hay que dejar un tiradero? Vénganse a la casa porque así no molestamos a nadie, nos vemos y compramos pizzas y el resultado es el mismo, pero el lugar de donde salió es completamente diferente.
Claro.
Okay. Y aquí cómo se lee, porque aquí es en donde empezamos a leer en conjunto. El ojo nos va a hablar, y sobre todo la boca, cómo se utiliza ese poder o ese potencial. La boca de Jordi es grande. Me estoy pasando ya ahorita a boca. En la boca está el cómo damos. Tu boca es de un hombre muy generoso. Y creo que es la característica que todos los que tenemos de verdad el honor de conocerte.
Es verdad, Jordi.
Creo que todos lo decimos. Sí. ¿Sabes? Eres un hombre muy generoso con tu tiempo, con tu conocimiento, con un montón de cosas. Entonces, ¿cómo sabemos si lo está utilizando de una forma en donde está manipulando o está persuadiendo?
Lo juntas.
Una boca amplia, generosa, te está entonces invitando siempre a que le des a las personas. Entonces, miren, ¿qué tal que lo hacemos así? Entonces, eres a lo mejor el que inicia como, vamos a ayudar a tal persona, oigan, movámonos, oigan, construyamos, oigan, generemos.
Okay.
Sí.
Entonces, se vuelve bien padre.
¿Y una boca chiquita?
Una boca chiquita van a ser personas muy directas. Entonces, esa persona que tiene la boca muy chiquita y además...
¿Cómo la tiene Marta para tener?
¿Yo qué tamaño la tengo?
¿Cómo podemos saber si es una boca chiquita o grande? Va a estar muy vinculado al tamaño de nuestra nariz.
Okay.
Si yo marco una línea que justamente esté pegadita a mi nariz, las bocas que estén adentro de ese triángulo van a ser bocas chiquitas. Así, pero la tuya está, digamos, si lo... Aquí, ¿dónde está la cámara?
A ver, la gente que no lo... Sería bueno que la gente que lo esté escuchando trate de ver también esto en YouTube, porque va a estar muy interesante que lo puedan ver. Uh-huh.
Pero si tú sigues la forma inclinada de tu nariz y te pones una pluma, si tu boca sobresale ese triángulo, como es el caso de Marta y como es tu caso, Jordi, estamos hablando de una boca grande, que es una boca generosa.
Es como un ángulo. Hagan de cuenta que lo recargan, la pluma sobre tu nariz y si sale más arriba... O sea,
sí,
más
como menos, que desde el lagrimal hasta la fosa y te sigues directo y lo que sobre, ¿no?
Sí. Ay, qué bonito lo explican. Bueno, que los tengo, muchólogos, dispensen ustedes, que uno no tiene tanta claridad para explicar estas cosas. Así merito es. ¿Y qué ocurre entonces con las bocas chicas? Son bocas muy directas, muy al grano, que no van a filtrar.
Ajá.
Entonces vas a decir, ¿saben qué? No quiero salir. ¿Me pueden caer? O sea, ¿sabes? O sea, vas a decir como al grano.
Estoy pensando en mi hermana. Mi hermana tiene una boca chiquita y ella más bien sigue así. O sea, pum, pum, pum.
Ajá. Como que no se van a ir así como, ay, oigan, que estaría padrísimo vernos, hace mucho que no convivimos.
No se va por las ramas, es así de, esto pasa.
Sí. Al grano.
Sí, sí.
No, y ojo, va a ser generosa esa boca cuando tiene una ceja y la terminación de la ceja muy ancha. Esa es ahí como la combinación en donde empezamos entonces a integrar cosas.
Oye, ¿hay alguna forma de ver si una persona es coda, si una persona es, ¿cómo se puede decir? Sí,
generosa o coda, ¿no?
Sí,
coda. Sí,
coda. Sí, es que como luego nos ven tantos países. Tacaña.
Bueno, esa gente que nada más es bien apretada de la
agarrada.
Lana.
Agarrada.
Sí, del dinero.
Sí. Sobre todo la parte de la lana está, del dinero, está en la nariz.
Ok.
En la nariz se ve cómo usamos o cómo sale el dinero. Okay. Yo siempre digo que es como nuestra alcancía. Aquí arriba está cuánto podemos, digamos, que ingresar de un jalón.
O sea, arriba sería en medio de las cejas.
Exacto.
¿No?
Si tú te pones tus dedos, hay gente que tiene un hueso muy amplio, como el caso de Marta.
Sí, mi hueso de aquí es
muy ancho.
Ajá.
Y eso nos habla entonces de que en una sola como exhibición entra mucha lana. ¿Okay?
Ah, okay.
Y aquí abajo está el cómo sale.
Abajo son los
las narinas, los orificios.
Como mucha gente nos está escuchando.
Sí, perdónenme, sí es cierto. Perdónenme, de verdad.
Hay que explicarles muy claro.
Sí. Gracias porque están aquí, no, y ustedes me están ahí.
Nosotros te ayudamos, ¿no?
Sí, gracias, aquí estamos.
Porque eso de la descripción así con tanto detalle. ¿Qué pasa entonces con los orificios de la nariz? Entre más abiertos estén y más a la vista, la gente gasta más.
Ok.
¿Ok? Entre más cerrados y escondidos estén, la gente gasta menos.
Ay, yo tengo ganas de ahora, todo esto.
Ahora, hay dos tipos entonces de gasto. El gasto que es para show off, o sea, el presumir, el enseñar, que es entre más abierta esté tu narina del lado público, es decir, la derecha, más gastas afuera que adentro.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
Okay.
Entre más abierta está la izquierda, que acuérdate que es tu lado privado. Uh-huh. ¿Cómo te puedes acordar de eso? Del lado en donde está tu corazón.
Es tu lado privado.
Es tu lado privado.
Okay. Ah, qué bonito.
Okay.
Ahí entonces vamos a ver cómo gastas en tu parte privada.
O sea, para ti.
Para ti, tu gente, los tuyos, tu familia.
Pregunta. O sea, si tu fosa izquierda es más abierta que tu fosa derecha, la izquierda significa que gastas más en tu familia, en tus seres queridos.
Exacto, y que a veces a lo mejor vas a gastar y ni se va a ver. Versus los que están más abierta a la derecha, que gastan más, pero a veces para que se vea.
Ah, ¿okay? Para demostrarle
para
al mundo.
Para demostrar. Okay. Ahora, ojo, okay. ¿En dónde está lo de ser tacaño? Cuando están muy apretadas, pero además la boca es muy chiquita.
Okay. Entonces, nariz apretada y boca chiquita, mujeres que nos están escuchando, si van a salir con alguien. O sea, y hombres. Bueno, pero sí, hombres y mujeres, pero más mujeres, yo creo, porque, híjoles, qué horrible tener un hombre tacaño, ¿no?
Yo sí digo que
bueno, también hay mujeres tacañas.
Hay mujeres tacañas, ¿cómo no?
Yo sí digo que justo hay como tres partes de compatibilidad de pareja. Ajá. Una de ellas es cómo ves la vida. El otro tiene que ver con la lana y el otro la comunicación. Totalmente. Que además en el mismo lugar de la comunicación está la parte sexual.
Y
ahí entonces los muchólogos así, van
a ver la parte sexual.
Aquí queremos que se ponga.
¿Cómo se sabe cuando alguien es más
sexual?
Sexoso, sexual.
Sí, porque sabes que a mí me pasa, por ejemplo, que me toca mucho entrevistar a mujeres como Maribel Guardia, Lorena Herrera, Ninel Conde, todas ellas, que su imagen es una imagen muy sexual.
Sí.
O muy sensual. Y con algunos tengo confianza, no con todas, pero sí. Por ejemplo, con Maribel Guardia, sí fue con Maribel, le dije, ¿qué tan sexual eres realmente? O sea, me dijo, no soy una mujer muy, soy más
más tranquila.
Tranquila, digo, no estoy diciendo que no sea sexual, evidentemente lo es una mujer pues con su vida normal, ¿no?
Sí.
Pero me decía, no soy una mujer, o sea, así como me ves vestida que salga un show, no es como que yo sea la mujer
la
más...
La dan fatal, sí, no es claro.
O sea, y entonces es chistoso, ¿no? Porque digo, wow, o sea, tienen una imagen que no necesariamente es la realidad de su vida. Entonces sí me interesa saber, ¿por qué no voy a hacer que uno se vaya acercando ahí con alguien que parece muy, muy, y que salga
no me duele la cabeza.
¿No? Okay. O al revés.
A ver, ahí va. La parte del labio inferior nos habla de cómo nos gusta recibir cariño o afecto y que trae mucho a nuestra historia. Los labios muy gruesos, que aquí los tres tenemos, es el labio grueso inferior,
ajá,
carnoso, nos habla de que somos mucho más kinestésicos.
Sí.
Somos mucho más hedonistas, es decir, la comida, ¿no? Y los vamos a disfrutar, que el aceitito, que el masajito, o sea, nos gusta más esa parte.
Que nos toque, la caricia, el tocar. Sí,
la
claro.
Caricia, la parte hedonista. Y eso, ¿cómo se traduce en la parte, pues, de las relaciones sexuales? Somos más sensuales que sexuales.
Uh-huh.
Es decir, nos podemos quedar aquí en la primera base, en el cachondeo y esta parte como...
un rato. Los besos son riquísimos.
Exacto. Y nos gusta y lo disfrutamos.
Sí.
La gente que tiene este labio muy delgado...
El de abajo.
El labio inferior mucho más delgado, nos habla de gente más sexual que sensual. Es decir, llegan, cogen y se van.
Okay.
Así como que no necesitan el precalentamiento, no necesitan el preámbulo, llegan a lo que vamos, no necesito
delgado, acá, entonces, labio delgado.
El labio delgado.
Son los pisa y corre.
Los pisa y corre. Y ojo, aquí ni bien ni mal, son formas que tenemos cada uno de gozar y disfrutar estos encuentros. ¿Por qué es tan importante verlo en tu pareja? Porque si a ti te encanta que si la plumita y que si el soplidito sí, y que sí. Si a lo mejor y la Edelmira Cárdenas seguro nos puede sacar de más dudas de este tema, pues va a ser bien frustrante estar con alguien que nada más llega y ni siquiera hace después el cuchareo.
Es cierto, ¿eh? Es que fuerte. Yo he estado con parejas con el labio inferior muy carnoso, grande. Y sí, el cachondeo. A mí me fascina el previo, me fascina. Sí. Puedo estar una hora en un previo feliz.
Y de la musiquita, sí, y la luz, sí, y la copita de vino.
Yo también. Y sí es cierto, yo he estado con alguna persona con el labio muy delgado abajo y es como de, ya, tal. Oye, qué impactante.
Oye, ¿y si tiene la boca chiquita, pero el labio de abajo es grueso?
Nos habla entonces, a ver, ayúdame a interpretarlo. Vamos entonces sumando cosas y me encanta. Y ustedes también acá, pónganla así. ¿Cómo que significa?
A ver, muchólogos, vayan poniendo.
O sea, porque la boca chiquita dijiste que son más tacaños.
No son tacaños, son más directos.
Más directos.
Son mucho más, no se van a ir para complacer a las demás personas. Uh-huh. Van a ser como muy enfocados al objetivo. Entonces, eso nos habla de que están como muy claros de qué quieren, qué les gusta. Entonces, va a ser seguramente una persona que sí, va a estar en el precalentamiento, pero no, a ver.
Pero no
de la comida, a ver. O sea, sí, esté muy claro, no, así no me gusta, dale acá, sí, ay, qué rico, ¿sabes? O sea, como va a ser muy al grano, muy dirigido, le importa el cachondeo, pero mucho más dirigido y no va a estar a lo mejor fingiendo algo.
Claro que no.
Pleaser, ¿no? O sea, la boca grande, o sea, la parte padre es que es generosa, somos generosos. La parte no tan padre es que esa generosidad también puede estar enmascarada por ser complaciente con todo el mundo. Entonces, hay que aprender a diferenciar y es lo que yo siempre digo. Al final, todas las facciones van a tener su lado A y su lado B. Uh-huh. Se puede volver o tu mayor virtud o puede volverse tu máximo defecto. Uh-huh. Y está en ti, entonces, elegir hacia dónde te lo vas a llevar.
Yeah.
¿Me vuelvo generoso o soy complaciente y entonces veo este tipo como de generosidad como negocio y entonces es que a mí no me diste, es que toda la gente es muy malagradecida. Yo porque yo que me le he pasado ayudando a toda la gente y esto es que ni siquiera me dan las gracias. Esas son bocas grandes que sí son generosas, alias sí ayudan y todo, pero después se van encanijando porque la gente no les respondió como querían. ¿En dónde vemos que se encabronaron? Las comisuras de los labios se les empiezan a bajar.
Se les hacen hacia abajo, claro.
Se les hacen hacia abajo. Y además empieza como a los labios superiores. La parte de la distancia entre la nariz y la boca, hay un espacio, empieza como a cuartearse, se les llena como de rayitas.
Wow.
Mucha gente le conoce como el código de barras. Ay, ¿son las que salen porque uno fuma? No te salen porque fumas, te salen porque estás enojado de que tú das y la gente no te está como agradeciendo o viendo lo que estás haciendo.
O tú sientes eso, ¿no?
No, es simplemente porque percepción.
Porque puede ser percepción. O sea,
acuérdense
mejor,
que la cara es opinión. Mm. No porque sea real, ¿saben? Y es bien interesante. Al final, percepción es mi realidad. No
esas
es la realidad.
Arrugas abajo de...
Las arrugas que están entre la nariz y el labio.
Con la comisura hacia abajo.
Uh-huh. Y puede ser con la comisura hacia abajo.
Oye, ¿los dientes tienen algo que ver o no?
Mira, a mí no me gusta. Si hay una línea de la parte de comunicación facial, sobre todo la francesa, que habla de los dientes. Yo la verdad es que no me gusta meterme en eso porque imagínate que sería ahí.
Sí, hay miles de
además, todo el mundo ha tenido brackets. Bueno, no todo el mundo, pero mucha gente ha tenido brackets.
Sí, ya no
y
es
se
tan
ponen,
fácil.
Sí,
no
lo único que sí, que se ponen. La separación entre dientes, uh-huh. sobre todo en la filosofía que yo sigo, que es desde el punto de vista taoísta, es un extra suerte. Es como un adicional para que tengas como más energía. De nuevo, sí es extra suerte. Lo vemos en Madonna, Luis Miguel.
Yo me los relleno, pero yo, mis otros dos dientes
los tienes separados.
Los tengo separados.
¿Y te lo rellenaste?
Y me los relleno con ¿cómo se llama?
Con resina.
Con resina.
Pero se te sigue sortuda. Separando.
O sea, que
se me siguen separando, sí.
O sea, es extra suerte.
No sabía, qué buena onda.
Sí, sí, sí.
Entonces, sí, pero obviamente porque me dedico a esto y así, pues no tengo no ando con los dientes separados, entonces me los tienen que rellenar cada vez.
Pero un montón, de nuevo, Madonna, Luis Miguel, hay un montón de celebridades que además dices, sí, es cierto, ¿no? Y aquí de nuevo es para que le quitemos a veces la carga de que todos los dientes tienen que estar parejitos. O sea, son lindos esos dientes.
Oye, pómulos.
Los pómulos. En los pómulos está la parte de cómo me gusta ser líder o cómo marco límites. Entonces, la gente que no tiene pómulos aquí sí vete hacia el libro, así casi casi, nivel uno de cómo marcar límites, ¿no? Nivel uno de cómo decir que no.
Qué interesante.
¿No? Gente sí. Que nada más no puede, no sabe marcar, no sabe decir hasta aquí. Entonces, es bien importante.
¿Nosotros tenemos pómulos? ¿Marta y yo?
Yo sí Marta tengo. Súper pómulos.
Yo tengo muchos pómulos.
A Marta la veo como que es muy buena para los límites. Eso
sí.
Siento.
Sí. Es que sabes, bueno, es que no lo quiero decir así porque también ella me va a interpretar, pero sí. Sí.
Pero
sí. Sí los expreso. Antes no, hubo un momento en mi vida que no. Porque cuando lo del narciso y todo eso era como te va quitando la autoestima. Pero antes y después de él siempre he expresado.
Y yo no soy tan pomuloso.
No. Y sobre todo lo tienes más marcado de tu lado derecho que del lado izquierdo. Acá está mucho más marcado que acá. Es decir, sabes marcar más límites afuera que adentro, en casa.
Es cierto. Ahora, ¡wow! Es cierto.
Es bien interesante porque Marta tiene más arriba el pómulo derecho que el pómulo izquierdo. Si lo ven en cámara, o sea, el lado derecho está como muy arriba.
¿Este?
Ajá. Y el izquierdo lo tiene ligeramente más abajo. ¿Qué significa verdad? Eso? El pómulo arriba, que es el lado derecho, nos habla de gente que no necesariamente va a ladrar en donde vemos si ladra o no ladra. En el labio superior. Si el labio superior es muy grueso, la gente va a ladrar. Ahorita te lo explico.
¿Qué es ladrar?
Ahorita se los voy explicando. El labio superior, que es muy delgadito, no va a ladrar. ¿Qué es ladrar? Decir, avisar, contemplar, ¿sabes qué? No estoy cómoda, ¿sabes qué? No me está gustando, ¿sabes qué? A la próxima va a haber una consecuencia. La gente que no tiene labio no lo va a externar tan de una manera tan fácil. A lo mejor hizo una mueca y dice, oh, obvio, te lo dije. ¿Por qué? Pues porque hizo una mueca, no la leíste, ¿no? Pero a eso me refiero con ladrar. Porque el labio, sobre todo, el pómulo arriba, que en el caso de Marta está en el lado derecho, va a ser gente que va a ladrar o no, pero va a morder. Es decir, te va a decir, a la próxima, y va a haber una consecuencia, y la va a cumplir.
Sí.
¿Cuál es la diferencia con su lado izquierdo? Que va a ladrar tanto que no necesariamente va a morder. Es decir, no necesariamente va a haber una consecuencia, ya menos de que tenga que haber una consecuencia, pero ya así de, claro. Entonces, ¿qué man? Estás viendo y no ves, ya sabes. Pero te lo va a estar diciendo porque va a estar así como, bah, bah, bah. Entonces la gente se espanta y dice, no, ya, Marta ya se enojó, entonces no le digas nada, ¿no? Entonces como que no logra o no necesita poner consecuencias. Porque desde que lo dice, como que la gente dice, ya se enojó Marta.
Qué chistoso.
No, entonces así como, a la próxima, si no, te pego, ¿no? El típico de las mamás. 1, 2, bueno, nunca va a llegar al 3, entonces no saben qué va a hacer la mamá cuando cuenta el 3. Son los pómulos así que están como abajo porque nunca han tenido que poner una consecuencia porque gritan antes de morder.
Ok.
¿Sabes? Que eso es el lado personal.
Tu lado privado.
Privado. Ajá. Ok, qué interesante, porque en mi lado privado yo soy como, es muy difícil que me enoje. Muy difícil que me enoje, que es lo que decía hace rato, ¿no?
Sí.
Entonces, sí es como, sí, viví con Claudia Álvarez muchos años y le dije a Clau, oye, ¿y tú me viste enojar alguna vez? Me dice, una vez. Y como eres normalmente muy alegre, cuando expresaste tu enojo, fue así como clara. Fuiste muy clara y a mí me quedó claro que no podía ser, era una cosa de los trastes, ni siquiera algo grave, ¿no? Pero fui como muy clara.
Okay. Y bueno, los pómulos siempre van a tener esa claridad que todo el mundo vamos a temblar y además tienen el poder de ser grandes líderes. Okay. Entonces, la cara de Marta en cejas, en pómulos, en mentón, hay muchísimo liderazgo, muchísimo.
No, y además lo tenemos comprobado.
Sí, está muy cañón. ¿En dónde está el liderazgo? Sí es de las que va a poder no nada más tener un montón de proyectos, sino que va a poder dirigir a muchísima gente.
Wow.
Entonces, si tú, por ejemplo, no tienes cejas y vas a decir, ay, no puedo tener muchos proyectos, pero tienes unos super pómulos, mana, compañero,
con
ahí
los pómulos.
Está ya. Tu gran poder de decir, puedo delegar, puedo decir cómo. Ahora, hay pómulos que son muy angulosos.
Ajá.
Esos pómulos son,
yo no tengo,
al grano.
Yo no tengo esos, pero hay gente,
sí. No, tú los tienes redonditos. No,
los tienes redonditos.
Redondos. Pero ya sé cuáles dices, muchos modelos luego tienen
sí,
esos pómulos,
sí.
¿No?
Y son duras con las palabras.
Alessandra Ambrosio, por ejemplo.
Sí.
Creo que Alessandra Ambrosio los tiene así como muy...
Pero esos angulosos son sin filtros, pero a veces hasta como grosos. A ver, órale, tráete eso que
o
te
sea,
había
gente
dicho.
Demandante.
No necesariamente ¿no? grosera, porque también lo vamos a ver con su boca o la suavidad de su rostro, pero sí es gente tronadora.
¿no? A diferencia de los redonditos que vas a decir como, ah, chulita, qué guapa, qué guapa te ves. Oye, qué calor hace. No se te antoja así como un heladito, como que mira, está haciendo un montón de calor, ¿no? Y la persona, ay, un heladito, ¿por qué no vas por uno? Yo los invito. Entonces, no saben en qué momento la persona ya está comprando los heladitos y Marta así de ni movió, ni, ¿sabes? Ni tronó los dedos, pero las cosas ya están pasando porque son este tipo de pómulos muy redondos que nos ayudan justamente como a ir lidereando, pero desde un lugar muy amoroso.
Oye, y los picudos entonces son más como...
Más directos. Más ahora, directos. Es bien interesante tu pómulo porque además de todas estas características, lo tienes como si fueran unas manzanas. Okay. Estos pómulos se conocen como los pómulos de sanadora.
Ah, qué padre.
Entonces ahí también hay una gran hay un gran potencial.
El pómulo sanador.
Lo que viene siendo.
Oye, manejando el pómulo manzana.
Pómulo manzana. Oye, golden.
¿No? Exacto. ¿Cuánto el kilo?
Oye, las caras redondas. La gente que tiene la cara muy redonda, muy gordita, muy así, que no hay ángulos, todo es redondo. Porque generalmente son gorditas, no necesariamente. Hay gente también delgada que tiene la cara muy redonda, sí. Pero la mayoría de la gente que tiene cara redonda normalmente tienen un poquito de sobrepeso. Sí. ¿Qué significa una cara así?
A ver, si tú me estás viendo y dices, no, pero es que yo ya le intenté al contour y al no sé qué y odio mi cara. De verdad te digo, abraza tu cara, pero antier. Tienes un superpoder de vender. Wow. Tienes un superpoder de adaptación. Y tan te adaptas que seguramente cuando estás vendiéndole a un regio, el regio es de la parte de México de Monterrey, ¿no? Donde, y que y hablan así, y entonces hasta vas a terminar hablando así cantadito, ¿no? Si estás hablando con un colombiano, vas a empezar a hablar también como colombiano.
Se adaptan.
Tiene una adaptación padrísima, ¿no? ¿Cómo digamos que es el tipo de cara redonda? Agua. Son muy agua. Se adaptan. Okay. Además es como un elemento que integra, pero de nuevo, es para que de nuevo abraces tu cara, le agradezcas. Y si te has estado peleando, y de nuevo todas las caras son así, todas las caras tienen un superpoder, pero para quitarnos de la cabeza que tenemos que tener un tipo de cara. Extraordinario vendedor. No, pero es que odio vender. A lo mejor porque hay una creencia, y acuérdate que no nada más es tu cara, sino tenemos que transformar mentalidad, tenemos que tener motivación y metodología para empezar a hacer esos cambios.
Oye, y sé que hablaste de la nariz brevemente, pero ¿la nariz aguileña versus la nariz de bolita?
Amo. La nariz de bolita, por ejemplo, yo la tengo de bolita, Jordi la tiene de bolita. Somos personas que...
¿Qué ibas a decir, Jordi?
No, es que yo la tenía súper respingada, fíjate. Yo de chico tenía súper respingada la nariz y bueno, ni tan de chico, todavía cuando me casé, y se me hizo de bolita. Pero, o sea, y me gustaba la verdad cómo se veía más fina.
Bueno, te cuento el superpoder que tenemos con la nariz de bolita. Somos personas que nos va a gustar mucho la parte estética. Okay. Y eso también es como una invitación a que utilicemos la parte de la expresión para empezar a canalizar todo lo que sentimos. Entonces, si te gusta pintar, si te gusta escribir, si te gusta.
Más artista.
Digamos. Más allá de lo artista, nos habla de mucha creatividad, pero de nuevo es una necesidad de expresar lo que sentimos. Y sobre todo cuando estamos como muy sobre, estamos como sintiendo mucho, sí o sí la nariz bolita, hagan alguna manualidad o algo como para canalizar todo eso. Pero sobre todo tenemos una necesidad importantísima de que nuestro entorno esté estéticamente muy lindo.
Okay.
Y bueno, es hermoso, sí, es hermoso tu lugar, ¿no?
Gracias.
La parte aguileña es gente innovadora, es gente líder. Y acuérdense primero de normalmente las narices aguileñas vienen en narices grandes. La nariz grande, híjole, como que tiene la energía de pasarla mal. A pesar de, es gente muy resiliente.
¿Pasarla mal o pasarla bien?
Pasarla mal, ¿sabes? Porque imagínate que vives en el frío y entonces tuviste que caminar no sé cuánto. Entonces tienen esa resistencia, tienen mucha resiliencia. Las narices más chicas, pues vivimos en clima muy lindo. Entonces así como, ay, no. ¿Por qué piensas hablar? Mira, manzana, ya, mañana vemos lo demás, ¿no? Entonces no somos
tan resilientes. O sea, es gente que es como más luchona.
Más luchona y entonces como que está acostumbrada a batallarle un poco más. Y eso entonces hace que pues tenga más, digamos que aguante, pero no en el mal sentido. Las narices entonces aguileñas van a ser gente que va a buscar siempre la disrupción. Entonces, se vuelven gente muy líder, se vuelve gente que ya no quiere a lo mejor tanto el 1, 2, 3, entonces va a querer el 8 y luego el 3 y después el 4 y después el 1 y después el 10. ¿y tú cómo? Y lo intentan y es, ¡oh! Y entonces viene a revolucionar. Entonces gente como muy, de nuevo, innovadora y tiene mucha fuerza y entonces esa fuerza hace que defienda esta parte disruptiva.
Ok. Oye, ¿las orejas?
Las orejas, es que es de mis facciones, bueno, es que toda la cara es de mis facciones favoritas, pero las orejas tienen un montón de información. Está ahí tu infancia, que para mí se me vuelve clave para entender tu mapa, tu camino dorado. Wow. Ay, luego tenemos que hablar del camino dorado, que es padrísimo. Y en las orejas vemos infancia de los 0 a los 14, vemos cómo asumimos los riesgos, es decir, qué tanto voy a apostarle a una inversión, qué tanto me voy a atrever a aventarme del bungee o no, qué uh-huh. tanto voy a estar dispuesto como a cambiarme de residencia. Las orejas muy chiquitas no asumen tanto riesgo. Oye, pero mi amigo se fue a vivir a Canadá. Pero entonces seguramente esas orejas se metieron antes a un grupo de Facebook de extranjeros en Canadá. Ajá. Seguro ya consiguió casa. Entonces no es que no vayan a hacer las cosas, pero su riesgo va a ser lo más...
Muy calculado.
Uh-huh. Las orejas grandes, y yo siempre pongo estos ejemplos en mis talleres, es típico abuelito que se salió del pueblo y que entonces iba a la capital, ¿no? A la gran ciudad. Uh-huh. Y yo me los imagino casi casi con el palito, ¿no? Y sus tres cositos así envueltas.
Colgadas, sí.
Que no conocían a nadie. Y es en donde yo digo, te estoy hablando de hace no sé cuántos años, que no había redes sociales, que no había aplicaciones para conocer gente, para rentar un cuarto, nada. Y llegaban a la gran ciudad a explorar y
lo lograban, ¿no?
Y lo lograban.
Qué padre.
Okay.
Orejas enormes, así que asumen riesgos que seguro les va a gustar aventarse del bungee. Bueno, eso se ve. La gente que tiene, sobre todo la mitad de la oreja muy ancha, es gente que le gusta explorar estas emociones físicas. Un gran amigo, Jorge Arteaga, era piloto de NASCAR, tenía una oreja así como de duende, siempre lo buleaba, le decía que tienes como orejita de duende, porque la mitad la tenía muy salida. Entonces le encanta, pero aventarse el paracaídas, pero hacer qué, pero no,
o sea, las personas que tienen un piquito aquí, como que son más picuditas de la parte de arriba de la oreja,
tienen una inteligencia, una habilidad y son muy líderes, son como muy estrategas.
Okay.
Y tienen además este gran poder como de manejar las cosas para que las cosas como ocurran.
Ok. Oye, está interesantísimo. Se nos está acabando el tiempo,
¡no!
pero quiero preguntar de los lunares.
Sí. Los lunares, ok. Hay, digamos que dos líneas. Una que tiene que ver con la parte de la quiromancia y la lectura de rostro, de la que yo no soy muy fan, porque yo creo que cada ser humano tiene la gran, gran habilidad de ir construyendo el destino. Sí, de verdad creemos que si uno cambia su cara, digo, si uno cambia su corazón, cambia su cara, y después si cambias tu cara, cambia tu corazón, sería entonces contradictorio decir, híjole, este lunar significa tal cosa. Es una línea, yo no le entro a esa línea. Lo que sí he explorado a lo largo de los años es que, sobre todo, dependiendo del lugar en donde esté el lunar, nos va a hablar de, digamos que va a exponenciar la facción. O bien, en las orejas nos va a hablar de algún evento que nos marcó y que desarrollamos nuestra parte espiritual.
Uh-huh. Si el lunar está en la oreja.
En la parte de las orejas, la oreja. Dependiendo, acuérdate que te hablaba de que de los 0 a los 14 lo tenemos en la oreja. Cada punto de nuestra oreja significa una edad o está vinculado a una edad. El lunar, dependiendo de la edad en la que esté, me va a hablar de que ese evento desarrolló en mí una parte espiritual. Siempre me preguntan, ¿a qué me volví monaguillo? Y yo, no, man. O sea, desarrollaste una gran capacidad para ver la vida de otra forma por lo que te marcó. Ahora, en la cara, dependiendo en dónde esté, está resaltando el talento y te está diciendo que ahí está parte de tu camino dorado.
Ejemplo, tú tienes un lunar, exacto.
Yo lo tengo en la boca, me está invitando a que vea que la comunicación para mí es parte de mi camino dorado.
¡Wow!
Okay, pero entonces, dependiendo en dónde esté y sobre todo con qué, digamos, que fuerza esté, nos habla de diferentes
características. Exactamente. Acentúa el lugar donde esté.
Las pecas.
Ay, es parte de un... También hay otra parte en lectura de rostro que está muy vinculado a los cinco elementos. Es más complicado. Al final, gente muy diversa.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby. En eBay Motors, eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Partida. Gente que está como con una chispa tal cual y la gente muy fuego son estas personas que pueden ser las que nos den calorcito y unidad a las personas, pero un fuego mal enfocado tú no lo tienes, pero hay gente que tiene un fuego muy mal enfocado y muy como desorbitado, ¿no? Este, desacerbado, y entonces nos puede quemar. Entonces es gente muy intensa y muy, ¡vámonos a fiesta! Hay destroyers y tú así como yo te cansaste así de no.
Yo era muy pecosillo de chiquito. Y ayer me preguntaban, ¿y cómo eres de chiquito? Y digo, todo el tiempo decían, ¿dónde se apaga? O sea, ¿dónde se apaga este niño? Por piedad, ya apáguenlo, te lo juro. No dejaba de hablar todo el tiempo. O sea, hay quien me quería y hay quien me odiaba. Decían, ya basta, por favor.
No puedo creer. O sea, la cara de Jordi, yo digo, muchólogos, que le exijamos a Jordi su antes y después de niño, porque a ver, nariz respingada, pecoso. O sea, no manches.
Es que yo creo que ya lo suba. Tú dijiste que te vas, o sea, realmente te vas haciendo tu cara. Con tu gestualidad y con lo que vas viviendo y con lo que, ¿no?
Sí.
Oye, la barba partida.
Ah, sí, la barba es muy importante.
La barba hundida, la barba como, ¿cómo se dice?
Sí, como salida.
Más resaltada. Ajá.
La barba es nuestro reflejo de la voluntad que tenemos.
Okay.
Y la voluntad para el cerebro humano es una posibilidad. Si tú ves, los bebés siempre nacen sin barba. Y es bien interesante porque se va desarrollando.
Claro.
Entonces, hay barbas que son muy prominentes, hay barbas que están mucho más metidas.
Sí.
Perdónenme, los que son especialistas y que me van a decir, no sé si es metida, no sé cómo se diga, pero ustedes dispensen,
hundida. ¿No?
Bueno, el punto es que estas barbas nos van a decir qué tanto nos imponemos o cedemos. ¡Ay! Es malísimo ceder, no se vayan con la finta. Acuérdense que toda característica de una cara puede ser usada para bien o para mal. Okay. El ceder puede ser extraordinario conciliador o negociador. Entonces se vuelve estas personas que como yo puedo dar dos pasitos para atrás o así, híjole, voy a poder generar unas conciliaciones y unas negociaciones increíbles. Entonces no se vayan con la finta de palabritas que socialmente hablando o en nuestra cultura se pueden percibir como negativas. La gente, las barbas muy salidas, gente que tiene mucha voluntad y que se va a buscar imponer y que también va a querer salir adelante. La barba partida es una característica de personas que en la parte no tan linda van a estar el aplauso y el reconocimiento. Si lo trabajas, te va a decir que necesitas crecer tu misión de vida y estar expuesto a más personas.
Okay.
Entonces, dependiendo sobre todo del resto de tu cara, te va a decir un mensaje o el otro. Y para mí siempre va a estar presente en gente que sí o sí va a tener reflector. ¿Y por qué va a tener reflector? Porque tiene algo importante que decir o tiene un talento que mostrar.
La barba partida.
La barba partida.
Okay.
¿Qué otra cosa
me hiciste? Aquí.
¡Qué bueno que lo logramos! Venga, Jordi.
Ve la nariz.
¡Ay, ¿verdad, Jordi?
Sí la tenías mucho más, sí,
ahorita se los voy a enseñar aquí a las cámaras. Mucho más respingada.
Sí, totalmente.
Pero ¿te acuerdas lo que te decía de la nariz de presentador de noticias?
Ajá, él la tiene.
¿Qué es la nariz de presentador de noticias? Luego que Jordi nos preste así esa naricita suya. Es gente que tiene esa gran capacidad de detectar. Híjole, esos looks, qué bárbaro. O sea, estoy viendo ahí a mi hermana también.
Para la gente
también
que está viendo, lo pueden ver en YouTube. Es que estoy sacando unas fotos que jamás en mi vida he enseñado.
Y nos
vida.
Está enseñando sus
Ay,
fotos.
Ay, gracias
de
por
árbol.
Esta intimidad, Jordi. Y además, ojo, si ven, se le ha hecho muchísimo las entradas a Jordi. Ajá. Antes no tenía las entradas. ¿Y qué significa? Que cada vez tiene.
Las entradas de la cabeza.
Ajá. Es una frente en M, que cada vez tiene mucha más energía femenina y toda la gente. Ay, entonces, ¿qué? No, a ver. La energía femenina vive en todos, pero la forma en cómo sales, como esta gran capacidad de escuchar al de enfrente, de conectar con el de enfrente. Y por eso pues, tienes todas las exclusivas, compañero. O sea,
qué padre,
o sea
qué
y por eso le sacas la sopa absolutamente a todo el mundo.
Y siempre he tenido esa energía femenina. O sea, soy una persona que me gusta
sensible.
Hablar mucho de emociones, soy muy sensible y eso me gusta mucho.
Sí. Qué padre.
Y
qué
el
padre,
pico, la gente que tiene pico.
El pico de la viuda.
Ah, son Dráculas, ¿no?
Son vampiros. Por ahí.
Son vampiros, es obvio. Vampiro.
A ver, yo lo tengo y no. No nos alimentamos de la sangre ajena.
No.
¿Qué significa eso? Tenemos mucha energía justamente femenina y esta energía femenina está traducida como energía que es muy sutil, pero que es muy creativa.
Okay.
Y eso nos lleva entonces a tener también como un poder, pero que no va a estar así como muy, sino como muy ligerito.
Muy ligerito.
¿Y por qué se le conoce como el pico de la viuda? Porque
veían que cuando las mujeres, sobre todo en China, se quedaban viudas, empezaban o necesitaban desarrollar mucho poder, pero como muy bajadito de tono porque ya no se podían ni volver a casar ni nada. Entonces tenían que sacar adelante a sus hijos, tenían que tener esta fuerza, pero una fuerza como muy discreta. Entonces hoy, sobre todo en la China muy tradicional, todavía siguen rasurando esos picos de la viuda porque son muy poderosos, sumamente poderosas. Entonces, para que lo abracemos.
¡Wow! Renatita, increíble. Está padrísimo todo
un
lo
recorrido.
Que
quedaron
más, ¿eh? A mí me quedaron más dudas. Deberíamos hacer otro episodio.
Tenemos que hacer un segundo episodio. Oye, Renata, a ver, para tus redes, tus libros,
Háblanos de tus libros.
Los conozca y nos vean, porque en serio es una picudaza. Bueno, pues ya la vieron, no se los tengo que decir.
Aquí lo voy a poner así para que lo vean.
A ver, este es...
Este es coescrito con tres entrañables amigas. Además, creo que los muchólogos ya conocen a mi querida Claudia Sánchez.
Sí, sí, nuestra numeróloga.
Entonces, bueno, hay algunos capítulos que escribió Clau, otros que escribió Gaby Pérez Islas, extraordinaria tanatóloga. Mercedes Da Costa, extraordinaria quiropráctica del deporte. Y Renata Roa, 12 pasos, donde en cada capítulo te vamos acompañando, porque a mí se me hace esa palabra hermosa, acompañándote, pues sí, a descubrir, a sanar y sobre todo a transformar en algo mucho más lindo.
Se llama Tu Camino para Sanar, ¿verdad?
Sí, Tu Camino para Sanar, 12 pasos para cuidar de ti, un libro en colaboración. Entonces van a aprender muchísimas herramientas, rostro, numerología, o sea, es ahí algo muy integral.
Encontré algo padrísimo. Vean, por favor, vean la cara. Es que sí, me encantan estas cosas. Cuéntanos de esto, de este...
Son una serie de tarjetas para la gente que nos está escuchando, que están preciosas.
Son una serie de tarjetas. Como justamente mi primer libro lo dice, que está en ti, yo siempre he pensado que todo el poder y todo el talento y todas las respuestas las tenemos dentro, ya sea en la cara o en el cuerpo o así.
Es como si fuera un tarot, pero
exacto, okay. Pero está muy enfocada en lo que yo te decía de mentalidad y de motivación. Genuinamente creo que cuando uno reinterpreta la vida, uno empieza a hacer magia. Entonces estas tarjetas se llaman Fluye porque lo que te va a invitar es a que si tienes alguna pregunta, a veces... el que tú reinterpretes eso de otra forma te puede dar como el camino y sobre todo, pues sí, a veces la certeza de caminar con mucha más convicción.
A ver, saca una, saco yo una. Dice, déjate guiar por tu magia interna. A ver, saca una.
Ya saqué una.
A ver. Ay, y sáquenle una a los muchólogos. También piensen una pregunta. Órale. Yo voy a hacer la mano negra de los muchólogos.
Órale, venga, va. Venga. A ver, ¿qué dice la
suya? Sí, a ver, ¿qué mensaje le podemos dar a los muchólogos?
Bueno, yo les digo qué dice la mía.
Sí.
¿Qué tal? Poniéndome los
dedos. Ay, yo la abuela.
Sí. Dame, venga, la tuya.
Mira, la cara no dice la edad, pero los lentes.
Sí, los lentes sí. Ay, dice, merecimiento. Para todo efecto visible, hubo una causa mental invisible. Cuando materializas algo como experiencia, logro, éxito, es porque tú te lo generaste. Felicítate y agradécete por haberlo conseguido. Cuando dudes de tus resultados, voltea atrás y de manera objetiva revisa tu proceso. Agradece y celebra. Todo lo mereces. Uy, me viene ahorita perfecto, ¿eh?
Viene perfecto.
Yo merezco todo lo bueno que me pasa en la vida.
¡Wow! Okay, te viene perfecto. A ver, el mío dice que yo confío en que la vida es buena, perfecta y amorosa. Uf, también me viene muy bien. Tanto el miedo como la fe te llevan a lugares inexistentes en los que depositas tu atención. Elige la fe. Qué bonito está escrito. Escoge la posibilidad de confiar que todo lo que está ocurriendo tiene un mensaje oculto que puede regalarte sabiduría si lo sabes aprovechar. Abraza el poder de crear esperanza y así conectar con tu poder de creación. ¡Qué bonito!
Y ahí les va, mis muchólogos.
A ver, muchólogos. Escuchen, por favor.
Y está muy fuerte porque entonces algo aquí fue una señal para ti porque lo dice así. Escucha las señales. Todos los días se abren nuevas posibilidades. Cuando vives en presencia, tienes la opción de escuchar los mensajes que llegan para impulsarte hacia nuevos proyectos, caminos y personas. Se vuelven guías para facilitarte el recorrido. Presta atención y confía que si las señales se repiten por lo menos 3 veces en la misma dirección, la respuesta es fuerte y clara. Confía en mi intuición y en la claridad de las señales.
Wow. Está padrísimo.
O sea que sí, es esto, incluso esto, el haber escuchado esto es siempre.
Claro,
señal.
Exacto, si dijiste,
esto es una
señal. Oye, todo esto lo pueden conseguir en Amazon.
En Amazon, en mi tienda en línea. Qué tengo padre. También unas tarjetas porque, híjole, se habla mucho de presencia, pero pues uno no se emborracha de decir la palabra vino una y otra vez, ¿no? Uno se lo tiene que tomar.
Claro.
Y justamente este camino para mí también ha sido el buscar prácticas sencillas que me ayuden a conectar, estar presente. Y entonces estas son 50 técnicas. Ojo, porque son muy diferentes. Este que son, digamos, que la conexión contigo y tu sabiduría interna. Y estas son técnicas para que aprendas a estar en presencia, cosa que hoy en día creo que nos falta un montón, ¿no? Entonces, son diferentes actividades o digamos que, pues sí, o técnico, de nuevo, les llamamos píldoras de mindfulness, para que te la tomes a la mañana y tengas esa como intención y entonces vayas como activando esa presencia.
¿Cuál es tu página?
Renatarroa.com. Si te gustó este contenido, tengo ya un taller on demand en lacarahabla.com. De todas formas, sigo dando sesiones grupales en vivo para preguntas y todo. Es una interacción y se arman algo increíble. Pero bueno, en mi página encuentras toda la información. Tengo un canal de YouTube también con un montón de contenido.
¿Cómo se llama tu canal de
Renata
YouTube?
Roa Moreno. ¡Qué aburrida soy!
¿Renata Roa? No,
tienes un Renata montón de contenido. Renata Roa Moreno. Y bueno, estoy en Renata
en YouTube. Ahorita que lo están viendo en YouTube, pónganle Renata Roa Moreno. Renata Roa Moreno para que
sigan ahí. Suscríbanse, denle la. Esas cosas que siempre les pedimos, es que sí ayuda un montón a los
sí,
creadores.
Ayuda.
Sí,
ayuda.
Es para que podamos seguir haciendo contenido. Sí. Si ustedes quieren más contenidos, denle like y compartan.
Así como el mesa que más aplauda, así para nosotros, oigan.
Exactamente.
Sí. Oigan, gracias por esta plática.
No, al contrario.
Qué joya. Instagram, tus redes.
@Renata_Roa, en Facebook como Tips de Renata Roa, en Twitter, en LinkedIn, estoy en todos lados. Entonces, por ahí nos vemos, nos saludaremos y sí, yo te veo la cara, de manera literal.
Padrísimo, gracias a todos los
muchas
muchólogos.
Gracias,
gracias Renata. Saludos a Paola Porras Estrada, Christopher Juárez, a Luis Gutiérrez Estrada, que son muchólogos así como súper especiales, a Diana Andrade,
a Jazmín Ríos, Héctor Cervantes Estrada, Carla Cervantes Estrada, a la familia Cervantes Estrada, sí. Jorge Manuel Cruz Castillos y Daniela Gutiérrez Estrada.
Padrísimo, gracias a todos.
Muchas gracias.
Por favor, suscríbanse si lo están viendo en YouTube y también suscríbanse si están escuchándolo en alguna plataforma digital, en Spotify, en iTunes, en donde lo escuchen, en
Apple
Amazon
Podcast,
Music.
Amazon Music, donde sea, que nos den su like.
Exactamente, ya la gente. Y síganos bien escuchando en Pitaya, en Estados Unidos.
Sí, sí, sí.
Que bueno, ahí vamos a estar más presentes que nunca. Gracias a todos. Bye.
Bye, bye.
Welcome back to Money Mania, where we're talking tax season and what to do with that refund. If you really want your tax refund to have a positive impact, I'm bullish on Ohio's 529 plan. I always say, invest in something you love. Well, there's nothing we love more than our kids. So invest in their future and let your tax refund help. For as little as $25, you can get started today at collegeadvantage.com.